En Planeta Terry, por FM Lida 97.7, tenemos el gusto de saludar al doctor Jorge Rashid, médico, integrante en el área de salud del Instituto Patria. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Adrián Terrizano lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Adrián? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué cuentan?
Bien, muy bien, Jorge, gracias por atendernos.
No, faltaría más, gracias a ustedes por llamarme.
Le hacemos un pedido concreto, Jorge. Dentro de un ratito va a estar aquí en Luján desde las 18 para este encuentro 30.000 razones por la soberanía. Nos comentaron los organizadores que la idea es que, bueno, usted nos dé su punto de vista, exponga respecto de lo que podríamos denominar la soberanía sanitaria, que es su tema, usted es médico. ¿Usted nos podría brindar un breve adelanto de qué es lo que, bueno, lo que tiene interés en venir a decir, a contar, a informarnos aquí a Luján?
Bueno, lo primero que tengo interés es encontrarme con todos los compañeros, amigos y abrazarnos después de tanto tiempo de pandemia, ¿no? La verdad es que es muy lindo ir siempre y compartir con los compañeros y también complementar las miradas que se tienen sobre el tema de soberanía, que nunca se puede analizar desde, como usted bien dice, desde lo sanitario, pero se puede, es como la sábana corta, se puede analizar desde cualquier punto de partida sectorial, porque como la sábana corta siempre usted tira y aparece, digamos, lo que llamamos el enemigo, aquellos que intentan impedir que la Argentina tenga digamos, fundamentalmente condiciones de tomar decisiones propias sin depender de terceros. Esto es soberanía. En el caso de lo sanitario, la Argentina que tuvo soberanía sanitaria en la época de Carrillo, en la época de Perón, no solamente llegó a fabricar medicamentos y vacunas, sino que fue pionera en aquello que tiene que ver con algo que hoy se estudia a nivel mundial, que fue la medicina social en aquel momento y hoy es la epidemiología crítica que se estudia en todo el mundo, como las determinaciones sociales que afectan la salud de los pueblos. Me parece que estamos dando una batalla demostrando que justamente mientras tengamos dependencia de materias primas en medicamentos o mientras tengamos dependencia de otras cuestiones en lo que hace a insumos básicos que permitan tomar decisiones propias, la soberanía está afectada. En el caso de los medicamentos es muy fuerte, lo hemos visto en la reciente pandemia, lo hemos sufrido, pero también es verdad que la Argentina pudo ofrecer una plataforma muy fuerte desde el punto de vista de la industria farmacéutica y de nuestros saberes, conocimientos y desarrollo tecnológico, a partir de que pudimos no solamente fraccionar, digamos, desde el punto de vista de lo que significa la producción de la vacuna Sputnik, que fraccionamos en la Argentina con los laboratorios Richmond, sino que también pudimos producir la vacuna, el principio activo de la vacuna AstraZeneca. Todo esto porque la base científica tecnológica argentina es muy fuerte y eso nos da parte de la soberanía. Desgraciadamente, en la mayoría de los medicamentos, a partir de los años 70, de los Chicago Boy, de los Cavallo Boy, de los Macri Boy, se dejó de producir materia prima, esto es medicamentos esenciales, y esto llevó a que tengamos en toda Latinoamérica una dependencia absoluta de los mercados indios y chinos en esas materias primas. O sea, el paracetamol que usted toma todos los días o la amoxicilina que adquiere cuando tiene un proceso infeccioso, su materia prima la compramos en la India o en la China desde los años 70, pese a que antes la producíamos acá. Esto se llama dependencia, esto lo quisimos resolver en el marco de Luna Sur, cuando estábamos en el Ministerio de Defensa, en ese caso yo tratando de conducir los laboratorios públicos de las Fuerzas Armadas, en una resolución que tomaron los presidentes en Lima en el año 2013, nos propusimos en el Luna Sur y para 600 millones de latinoamericanos producir esa materia prima en conjunto y terminar con esa dependencia. Bueno, eso fue uno de los motivos que Estados Unidos creó después, a través de la OEA, el Grupo de Lima, para destruir el UNASUR.
Habida cuenta de esta situación que usted nos está planteando, doctor Jorge Rashid, ¿estamos muy lejos de poder alcanzar la soberanía sanitaria, es decir, de que esta situación se revierta, de que, bueno, podamos producir nuestros propios medicamentos e insumos? ¿Qué le parece?
No, no estamos lejos. Desde el punto de vista científico-tecnológico no estamos lejos, estamos ahí nomás, pues es una decisión política nomás. Tenemos el know-how, a mí no me gusta emplear palabras en inglés, pero tenemos el conocimiento de cómo se hace, tenemos la capacidad, tenemos el capital humano necesario, tenemos los científicos, pero la decisión política pasa por un proceso de liberación nacional a nivel nacional. No va a haber ni políticas sanitarias, ni políticas económicas, ni políticas sociales que no estén enmarcadas en un proceso político que le devuelva el poder a los gobiernos nacionales y populares, que le devuelva el poder al pueblo cuando vota, y no que se lo robe a partir de una democracia debilitada. Hoy por hoy, si usted quiere tomar decisiones de este tipo, tiene una Corte Suprema de Justicia lo suficientemente canalla y corrupta que le va a impedir avanzar en este sentido, como le impidió con Vicentín, como le impidió para que Internet sea un servicio público y como le impidió para que sacásemos un DNU de cuidado de vidas en la tercera ola de la pandemia, que provocó 42.000 muertos en 3 meses, cuando en un año habíamos tenido 56.000 muertos. Entonces, cuando la democracia está tan debilitada por la colonización, el proceso político es mucho más importante, porque que cualquier decisión que podamos tener, yo me puedo poner para producir materia prima, pero indudablemente hoy por hoy esto sería absolutamente abortado en 2 minutos por aquellos que hoy concentran el poder económico y mediático en la Argentina. Fíjese usted lo que pasó con Pfizer y se va a dar cuenta.
Entiendo, doctor Jorge Rashid, que usted tiene un conocimiento particular de la situación en la provincia de Buenos Aires, que su voz es escuchada por el propio gobernador Axel Kicillof. ¿Cuál es la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires después de 2 años de pandemia? En términos generales, ¿cómo lo ve usted?
Mire, lo veo, yo siempre veo las cosas con pensamiento crítico, ¿no? No soy ni de cantar victoria ni de llorar derrotas, porque los procesos son dinámicos. Hemos dado una batalla notable desde el punto de vista vacunatorio a nivel nacional y en la provincia, ya que me pregunta por la provincia. La provincia de Buenos Aires, para que tenga idea de la magnitud, cuando alguien quiere comparar, hemos vacunado 3 veces prácticamente, 3 veces y media la República Oriental del Uruguay, digamos, digo, cuando quieren comparar 2 veces a Chile, digamos, entonces la cantidad de vacunas que dimos. O sea que desde ese lugar yo puedo decir que la provincia de Buenos Aires tuvo una respuesta no solamente eficiente en el reequipamiento de un sistema de salud que estaba absolutamente arrasado. Pudimos construir 12 hospitales modulares, pudimos terminar 4 hospitales realmente maravillosos. Creo que uno está por incluso en San Miguel, ahora IOMA ha tenido un hospital propio en San Miguel, pero además Salud Pública terminó los 4 hospitales, 2 en La Matanza, 1 en el Hospital Cuenca, que es una maravilla, ahí en Cañuela. Multiplicamos por 3 veces y media las camas de terapia. Estos son logros. Si usted me dice cómo funciona todavía, bueno, tenemos dificultades de funcionamiento, pero hemos logrado tener equipos propios de oxigenación en cada hospital, cuando justamente la concentración monopólica de la provisión de oxígeno se volvió crítica frente a la pandemia. Pudimos incluso poner oxigenadores propios en los hospitales, en muchos hospitales. Pero indudablemente hay todavía la necesidad de discutir en el marco estratégico, como lo estamos haciendo, el Sistema Nacional Integrado de Salud a nivel nacional, que pueda aunar los esfuerzos de todos los sistemas solidarios. Y cuando hablo de los cuatro sistemas solidarios, hablo de las obras sociales sindicales, de las obras sociales provinciales, como en este caso el IOMA, desde el punto de vista de la salud, el PAMI y, obviamente, el sector público hospitalario. No para que dejen de ser en su identidad, sino para que el esfuerzo del 91% de la inversión pública en salud que tenemos permita dar una respuesta que no esté en manos del mercado, como pretenden algunos sectores, en especial los sectores farmacológicos y tecnológicos, que han vaciado prácticamente esta inversión en salud. Y le puedo dar un dato catastrófico: de cada 100 pesos que se invierte en salud, solamente 30 llegan hoy a la prestación.
De cada 100 pesos que se invierten en salud, 30 llegan, ¿cómo es? 30 llegan a la prestación. ¿Cómo es eso, Jorge?
Y porque el resto se queda en los gastos administrativos, en los gastos farmacológicos de inusitado nivel. No se olvide que en cualquier país del mundo la industria farmacéutica opera sobre la inversión total de salud en un 12, un 15%, y en la Argentina se lleva el 31% del total de la inversión. Hay medicamentos que tienen una cadena de valor. Cualquier medicamento, el paracetamol que usted le decía antes, por ejemplo, parte de una cadena de valor del 1000% en su ganancia. Así que hay medicamentos, como en el caso del sofosbuvir, que tiene una cadena de valor del 33.000%. Si el Estado no regula, si el Estado no se pone firme, y esta es la colonización que yo le hablaba antes, justamente confrontar con estos gigantes que a nivel internacional son muy poderosos, implica un Estado fuerte y que esté dispuesto a luchar para descolonizar, en una política decolonial que en lo sanitario siempre es muy difícil.
Finalmente, Jorge Rachid, le pregunto, bueno, ¿usted ve voluntad en el gobierno nacional de avanzar en esta descolonización que usted menciona? O bueno, como dicen algunos, en realidad es muy difícil, no da la correlación de fuerzas.
Yo no creo nunca en la correlación de fuerzas. Sí creo que tenemos 4 años de peste que hemos sufrido con el gobierno anterior, 2 años de pandemia. Creo que el pueblo argentino hoy sí está en una situación donde necesitamos llevar tranquilidad al pueblo argentino. Necesitamos 2 años de tranquilidad, que la familia argentina tenga un poco de paz, y pese a la agresión de los precios, de las cadenas de valor, de las 7 cadenas alimenticias monopólicas. La verdad es que la Argentina ha hecho en los últimos años un sistema de sembrar odios que debemos desactivar. Porque para ir a una política decolonial, como planteamos, necesitamos que el pueblo pueda repensarse a sí mismo, pueda tranquilizarse. Hoy estamos prácticamente en una situación ficticia, pero creada, de odio, de visión binaria de la política, los buenos y los malos, los blancos y los negros, en esto que siempre tergiversa la realidad. Y yo creo que el gobierno ha tenido sus éxitos, por ejemplo, en el tema pandémico, ha tenido su éxito también en la implementación de las ATP y las IFE, pero esos son éxitos económicos. A mí me parece que desde el punto de vista de la política hace falta identificar claramente, primero, hacia dónde vamos, y segundo, identificar claramente a aquellos enemigos de la patria, porque los llamo enemigos de la patria, aquellos que, por ejemplo, querían entregar Malvinas definitivamente a cambio de vacuna Pfizer.
Doctor Jorge Rachid, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Le damos por anticipado la bienvenida a Luján. Va a estar participando desde las 18 en este encuentro que se realizará en la sede de la Asociación Veteranos de Guerra, 30.000 razones por la soberanía, desde las 18 horas. Muchas gracias por atendernos, Jorge. Ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, y para mí es un orgullo estar junto a los veteranos de Malvinas, a quienes quiero con todo mi corazón, realmente. Muchísimas gracias.